Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los saludamos desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario para compartir nuestra primera edición de este viernes 10 de marzo de 2023. El gobierno defendió la inocencia de la vicepresidenta Cristina Fernández. Lo hizo en conferencia de prensa la portavoz Gabriela Cerruti en la jornada en la que el tribunal, vinculado a Juntos por el Cambio, cumplió con la formalidad de informar los fundamentos de la condena de diciembre pasado contra la expresidenta. La funcionaria afirmó que en los fundamentos se demuestra que no hay ninguna prueba en su contra y que se busca inhabilitarla para ejercer cargos políticos.
El presidente ya dijo en más de una oportunidad que entiende que esta causa no tiene ni pies ni cabeza, creo que ha dicho textualmente, o que la vicepresidenta ha sido traída de alguna manera para ser metida en esta causa en la cual no tiene ningún tipo de relación, y eso está claramente expuesto hoy en los fundamentos de la causa, donde en varias oportunidades queda claro que no hay ninguna prueba para que esté allí la vicepresidenta, sino que se trata de, ante la duda, dice en algún momento el tribunal, o se supone que, hay que pensar que, y no hay ninguna prueba concreta de nada de lo que allí se sostiene. Así que el presidente sigue sosteniendo que todo esto es una causa armada para perseguir a la vicepresidenta, para inhabilitarla, para que pueda ejercer funciones políticas, y también para, cada vez que se hace esto con un dirigente político, es también una forma de intentar aleccionar a otros dirigentes políticos que intentan tomar medidas que vayan en favor de las grandes mayorías o de las ciudadanos y ciudadanas en situación de vulnerabilidad. Con lo cual, el presidente sigue sosteniendo la inocencia de la vicepresidenta y cree que uno de nuestros temas centrales tiene que ser defender, en el caso de la vicepresidencia, su inocencia y la búsqueda de que quede demostrada y clara su inocencia.
Declaraciones de la portavoz del Gobierno Nacional, Gabriela Cerruti. Mientras tanto, hoy a las 18 hablará la vicepresidenta Cristina Fernández en la ciudad de Viedma. Allí va a ser distinguida con el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Río Negro y va a brindar una conferencia magistral. Vamos a tener más detalles en nuestra segunda edición. En Rosario, familiares, vecinos y docentes marcharán hoy para pedir justicia por el asesinato del niño Máximo Jerez. La movilización será en el centro de la ciudad, desde la Plaza 25 de Mayo, ubicada frente a la Municipalidad, hasta la Plaza San Martín, frente a la sede local de la Gobernación de Santa Fe. Ayer se produjo otro hecho llamativo en el barrio Los Pumitas, ya que a pocas cuadras del lugar donde fue asesinado el niño, el domingo, y con el barrio con fuerte presencia de fuerzas federales, se produjo una nueva balacera. Fue desde una moto contra un local de venta de garrafas. El intendente Pablo Hapkin abrió ayer las sesiones del Consejo Rosarino y apuntó a las facilidades que tienen los narcos detenidos para seguir dirigiendo el delito desde las cárceles.
Quiero mostrarles un mapa. Estos son los penales en donde están concentrados los delincuentes de extrema peligrosidad en la Argentina. No son tantos. Lo venimos exigiendo. Pongan inhibidores de señal y control estricto de las comunicaciones para que no puedan ordenar más crímenes de la celda. Para lo que nuestro Ministerio Público remarca y repite es el origen del 95% de los hechos criminales que nuestra ciudad padece. Con decisión política y poniendo en funcionamiento la desmantelada División de Inteligencia Criminal Penitenciaria, debería ser posible terminar con esa especie de home office del delito a la que asistimos cotidianamente en nuestras calles.
La discusión sobre la situación en Rosario llegó al Congreso Nacional. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, concurrió a dar explicaciones ante la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar el intercambio que tenían el ministro y el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, quien apuntó al rol del puerto de Rosario, controlado por la empresa Vicentín, y recordó que por allí salió el año pasado un cargamento de más de 1.300 kilos de cocaína hacia el exterior.
En septiembre del 2022 se encontraron 1.300 kilos de cocaína en la terminal Puerto Rosario, en la que bueno, estuvimos varias veces apoyando a los trabajadores, que es propiedad de Vicentín, de la empresa Vicentín, que nunca este gobierno estatizó a pesar de haber estafado en 18.000 millones de pesos al Banco Nación, o sea, al Estado. Y tampoco pasó nada con esto. Es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué los puertos siguen siendo privados y no se nacionalizan los puertos? Porque ahí esas empresas son las que tienen el poder de que entre y de que salga cualquier cosa del país. 1.300 kilos de cocaína. ¿Quiénes son? ¿Dónde está el verdadero entramado detrás del narcotráfico? Y toda la situación que se está viviendo en Rosario. Si no afectamos esto, esto es demagogia.
Guardemos silencio, hay un diputado en uso de la palabra, por favor.
Esto es demagogia. En México, 350.000 asesinatos, balaceras, 72.000 desaparecidos. Insisto, bueno, Colombia, etcétera. Digo, no se está yendo al fondo de la cuestión. Los que controlan los 200 puertos privados que hay en Rosario y en zonas aledañas. ¿Cuál es la medida que van a tomar con respecto a esto? Pregunto, ¿no?
Hablo de los puertos, y los puertos están hoy siendo analizados por los especialistas en este tema, y nosotros en eso queremos meternos hasta el hueso, porque es una de las tantas cosas que nuestros investigadores sostienen que es el camino del estupefaciente, y bueno, queremos meternos mucho más. Así que estamos trabajando y bregando por poder cumplir con ese punto. Cuando hablamos de inteligencia, que escuché recién, hay algo que le molestó, dígame. No, como vi que hizo un gesto, si hay algo que le tengo que agradecer.
Dígame,
claro.
Usted dice, pregunta, díganos quién es. Bueno, Vicentín, no usted, los no puertos usted. De Vicentín, los puertos no de Vicentín, es donde se encontraron no 1.300 kilos de cocaína, digo.
No a usted, diputado, esos 1.600
kilos. Más like que nuestra postura sea nacionalizar los puertos y la de usted mantener los puertos
los
privados.
Esos 1.600 kilos los encontramos nosotros investigando.
Claro, no, por eso, bueno, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo con respecto a esa empresa? ¿Qué se va a hacer?
No dialoguemos, diputado.
Lo que diga la justicia, no soy yo el que, no soy el llanero solitario, es un ministro que trabaja en la fuerza de seguridad.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Chaco, porque allí los trabajadores y trabajadoras estatales firmaron un convenio colectivo con la provincia luego de años regidos por una ley de la dictadura. Nos informa nuestro compañero Marcelo Gauna desde Radio Nuestra Voz en la ciudad de Resistencia.
Saludos a la audiencia de Farco. Día histórico en Chaco. Los tres sindicatos que nuclean a trabajadoras y trabajadores del Estado y el gobierno provincial, después de 10 años de lucha, firmaron el convenio colectivo de trabajo que regula y da un marco al Estado en cuanto a relación laboral. Este convenio colectivo anuló una ley que fue impuesta durante el proceso militar. Durante la rúbrica participaron los gremios estatales Unión Personal Civil de la Provincia, la Asociación Trabajadores del Estado, Unión Personal Civil de la Nación y autoridades gubernamentales. El gobernador Jorge Capitanich tomó la palabra y expresó:
y sabemos lo mucho que nos falta en distintas cuestiones, porque tenemos que seguir avanzando, pero este es el ámbito de la participación paritaria. Es el ámbito de la concentración de igualdad de oportunidades para construir juntos un camino. Hemos terminado con la imposición unilateral del Estado en las condiciones laborales del pueblo trabajador del sector público. Es un día de algarabía, es un día en donde en 40 años de democracia hemos podido construir un convenio colectivo de trabajo y terminar con las leyes de la dictadura militar en la República Argentina y en la provincia del Chaco. Salgamos a militar con orgullo este convenio, construyamos un Estado al servicio del pueblo y construyamos un amor con nuestro pueblo. Muchas gracias.
El secretario general de ATE Chaco, Mario Bustamante, agregó:
un hito para nosotros histórico, marca un cónclave, digamos, en las relaciones laborales. El marco que teníamos antes era absolutamente antojadizo y arbitrario. Básicamente se reglamentó en función de una ley de la dictadura que tiene más de 40 años. Hoy vinimos a rubricar este nuevo marco, que es democrático, que es participativo y por sobre todo nos pone una condición de igualdad y de pares, donde esa paritaria va a ser realmente una paritaria, donde vamos a poder hablar de concurso, de condiciones de trabajo, de formación, de condiciones laborales, de los pase a planta, a poner una relación democrática y participativa entre el Estado empleador y los trabajadores y trabajadoras organizados.
Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.
Vamos ahora a Jujuy porque allí se realizó la audiencia preliminar en el juicio por el femicidio de la chica de 16 años, Yara Rueda. Nos informa nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
Compañeros, audiencia de Farco, muy buenos días. Se realizó la audiencia preliminar por el femicidio de Yara Rueda, joven asesinada en el 2020. Lo más sobresaliente fue que la prensa no pudo ingresar a la salida de la misma. El abogado de la familia Rueda habló sobre los tres imputados, las pruebas concretas que tiene sobre el testigo menor de edad en el momento del femicidio y la fecha del juicio.
Siendo el minuto cero, nosotros consideramos que hay elementos de prueba suficientes que estos tres imputados tienen relevancia en el hecho de Yara. Asimismo, no descartamos lo absoluto y más. Creemos y tenemos el convencimiento, hay que ahora probarlo en el proceso, en el debate, de más gente involucrada en el hecho de Yara. Hay elementos, pruebas fundamentales que involucren estos tres sujetos y tenemos la convicción, vuelvo a decirlo, que más gente implica en el
proceso. ¿Los padres del menor imputado, usted van a pedir audiencia que se presenten en el juicio?
A ver, en el juicio tenemos un sinnúmero de testigos, entre ellos están los padres del menor, y veremos nosotros qué elementos vamos a llevar a cabo para ver si tienen implicancia en el hecho.
En el proceso, ¿cuándo van a conocer la fecha del inicio del juicio?
Justamente lo que solicitó el fiscal con la querella es que se fije lo antes posible, porque esto no se puede dilatar más, y creemos y consideramos que es fundamental, vuelvo a insistir, para que Yara en principio descanse en paz, para la tranquilidad de Mónica y de Juan, que se fije la fecha lo antes posible y se haga.
Habló también sobre el doctor Bossati por los requerimientos realizados por la defensa y también si habrá una próxima audiencia.
Totalmente. El doctor Bossati está al tanto de todo. El doctor Bossati contempla lo que estamos requiriendo nosotros como querella, así que estamos totalmente de acuerdo.
¿Cuándo es la otra fecha que han presentado para tener otra audiencia preliminar?
No, simplemente se hizo eso en la audiencia de hoy y tenemos que esperar que nos responda el tribunal. Justamente lo planteó el día de la jornada de hoy.
¿Cuántos días hay que esperar?
No nos dijeron absolutamente nada, pero tiene que ser la brevedad.
Desde Jujuy reportó para el informativo Farco René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En José C. Paz, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco en FM Tincunaco 107.3.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este viernes 10 de marzo de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500.
Auspicia informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
¿Sabés qué pasa el 14, 15 y 16 de abril? Llega una nueva edición de Expo Pymes. Una experiencia única donde las empresas pampeanas son protagonistas. Sumate y disfruta de la exposición más grande de La Pampa. 14, 15 y 16 de abril, novena edición de Expo Pymes. Preinscripciones en expopymeslapampa.com.ar. Expo Pymes 2023. La Pampa. Gobierno en acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es nuestra segunda edición de este viernes 10 de marzo de 2023. Y comenzamos en Viedma porque allí hay mucha expectativa por la presencia esta tarde en la ciudad de la vicepresidenta Cristina Fernández. Está nuestra compañera Mayra Santa Cruz desde Radio Encuentro para contarnos.
En Viedma nos estamos preparando para la llegada de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hoy visitará la Universidad Nacional de Río Negro y recibirá la distinción de doctorado honoris causa. Desde que se anunció la visita, la militancia está muy movilizada y expectante, ya que se trata de un acto adentro del gimnasio de la universidad con una cantidad de público bastante restringida. Se habla de no más de 1,000 personas que van a poder ingresar, el resto tendrá que seguirlo con la transmisión de una pantalla que se va a disponer en las afueras de la universidad. El acto se realiza el día después de conocerse los fundamentos del fallo que la condenó, el fallo del Tribunal Oral Federal número 2, por lo que se espera que este sea uno de los temas principales. Pero, por supuesto, se espera, como siempre, la palabra y la mirada de Cristina sobre el escenario político y electoral. Se cree que la vicepresidenta no va a referirse a aspectos de la política provincial porque todos son controversiales. Petróleo, pueblo mapuche y el Frente para la Victoria dividido de cara a las elecciones que en Río Negro son el mes que viene. Con lo cual no le resultaría conveniente meterse en ninguno, más aún habiendo tanto para decir del escenario nacional. La conferencia la tituló «Hegemonía o consenso, ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria, inflación y Fondo Monetario Internacional, crisis de deuda y fragmentación política», y se va a llevar a cabo hoy a partir de las 18 horas. Desde Radio Encuentro, en Viedma, Río Negro, informamos para Farco.
En Rosario, familiares, vecinos y organizaciones sociales marcharon esta mañana para pedir justicia por el asesinato del niño COM Máximo Jerez. La movilización por el centro de la ciudad unió las plazas 25 de Mayo y San Martín. En el comienzo de la marcha habló una de las tías del chico para expresar el pedido de justicia y también de protección. Allí estuvo Aire Libre Radio Comunitaria.
Nosotros no venimos a pelear con nadie en este mundo porque nosotros somos gente muy buena, no nos metemos con nadie. Claro. Lo único que pedimos es justicia para Máximo y nada más.
¿Se sienten acompañados?
Lo demás, que Dios se encargue y que Dios esté con nosotros acompañándonos en todo momento y nada más.
¿Esta marcha para qué, señora?
Para pedir justicia por Máximo y para algunos compañeros más.
¿Se sienten acompañados?
Sí, hoy sí. La tristeza de pelear pueblo contra pueblo es una gran tristeza grande en el mundo. Claro. Por eso nosotros venimos acá hoy a hacer justicia. Queremos justicia, que se aclare todo, porque claro, no vinimos a pelear con nadie.
¿Con la presencia de los gendarmes se sienten seguros?
Sí, pero esto durará un mes, 2 meses y después claro, que no ampara, el gobierno no ampara a nadie.
Tendrían que quedarse ahí.
Sí, nosotros vinimos a pedir justicia y nada más que se aclare todo y lo otro que dejó en la mano de Dios. La vida de mi familia está en mano de Dios, así que estamos muy consolado. Así que esa es mi palabra.
Listo. Gracias. Gracias.
¿Y cómo sigue la vida en el barrio, en los barrios, en el barrio donde asesinaron al niño Máximo Jerez? ¿Qué pasa en los comedores y merenderos? Nuestro compañero Félix García Colombi, de Aire Libre Radio Comunitaria, entrevistó en la movilización de esta mañana a una de las mujeres que allí trabaja sobre la situación que se vive más allá del pedido de justicia que llevaba la marcha de hoy.
Que nadie quede así. Todos tenemos hijos, levántense. ¡Maxi, presente! ¡Sí! ¡Ahora y siempre, gente!
¿Qué está pasando en Rosario después de la muerte de Máximo en las organizaciones populares? ¿Dónde van a comer los pibes de los barrios si pasan este tipo de cosas y las compañeras que trabajan en los merenderos y en los comedores tienen que estar llorando a los pibes que le mata la violencia, el narcotráfico, la policía permanentemente? ¿Tienen alguna respuesta de alguna autoridad municipal, provincial o nacional con la ayuda alimentaria?
No, por el momento no hay ayuda alimentaria, está todo frenado y se hace todo a pulmón. Todo lo que es merendero y comedero se hace todo a pulmón.
¿Por qué está todo frenado? ¿Desde lo que pasó con Máximo?
Desde lo que pasó con Máximo y antes también. Sí, es todo así.
¿Qué pensás con los chicos que venían al merendero o al comedor donde vos estás de su futuro?
Hay muchos chicos que tienen mucho futuro. Lástima que el gobierno no se pone para que esas criaturas salgan adelante. Las escuelas están cerradas, la mayoría cierran porque no hay agua, la mayoría cierran, no hay comedores y tenemos que todo abarcar en los barrios.
¿Qué opinan acerca de la llegada de las fuerzas federales?
Es todo político esto, todo político. Las fuerzas federales, ¿cuánto van a estar? ¿Uno o dos meses? Después vuelve todo lo mismo, la solución de raíz.
¿Qué solución le ves al tema alimentario?
Que el gobierno se baje a los barrios y vea cómo viven. Esa es la única solución.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Miles de personas festejarán en Luján los 10 años del papado de Francisco y los 15 años de los Hogares de Cristo. Será este sábado y domingo en el cierre de la peregrinación que viene recorriendo el país hace 8 meses con el lema Ni un pibe menos por la droga. El padre Pepe Di Paola contó detalles del encuentro en declaraciones a FM Reconquista de San Martín, provincia de Buenos Aires.
Así es, estamos acá ya en Luján viendo los detalles del gran encuentro. Nosotros calculamos que tenemos 7.000 entre jóvenes y encargados en todo el país que van a participar de del encuentro en la Villa Marista. Uh-huh. Y bueno, van a festejar los 15 años del Hogar de Cristo, los 10 años del Papa Francisco, y estamos esperando también el encuentro grande, masivo, en la Plaza de Luján para las 6 de la tarde con una misa y también con un festival donde va a estar Palito Ortega y Nahuel Penicio. Así que bueno, vamos a tener una fiesta grande, un encuentro grande que nos va a unir. Creo que es importante estos encuentros porque nos une a la gente de buena voluntad, ¿no? Y creo que esto que les decía, a los políticos rompan grietas, nosotros tenemos que unir gente y hay temas que son grandes causas nacionales y esta es una. A todos les pedimos que vengan con banderas argentinas y que ese sea el distintivo.
Los centros barriales del Hogar de Cristo están distribuidos en todo el país y tienen como finalidad atender situaciones de vulnerabilidad social y especialmente de adicciones de adolescentes y jóvenes. El padre Pepe Di Paola dijo que para el encuentro público de este fin de semana en Luján se invitó a dirigentes y funcionarios para que firmen el compromiso con el lema Ni un pibe menos por la droga. El propio sacerdote se reunió esta semana con la vicepresidenta Cristina Fernández, quien firmó esa adhesión.
Mira, tuvimos la reunión, es el lema con el que fuimos andando durante todo este tiempo de la peregrinación, fue con el lema que elegimos es uno que tomamos junto a los movimientos sociales en su momento, que es ni un pibe menos por la droga. Ese lema lo llevamos porque nos parecía muy abarcativo, como que toda persona de buena voluntad puede desde el lugar donde está hacer algo. Nosotros creemos que una persona se realiza en la comunidad, por eso creemos en la comunidad organizada, y también pensamos que un joven se recupera en la comunidad, cuando la comunidad es amigable, cuando la comunidad da posibilidades de encuentros, de desarrollos de capacidades. Entonces, con este criterio, es muy importante la radio FM Reconquista, es muy importante la Colmenita, es muy importante los clubes, es muy importante las parroquias, es muy importante los comedores. En un barrio donde se va tejiendo la vida de todos los días, un chico y un adolescente puede crecer sanamente. Por eso es muy importante este trabajo. Y el mensaje lo recorrió todo el país. Y ahora, en el Cabildo de Luján, invitamos a los dirigentes de la política a que firmen esto de ni un pibe menos por la droga.
Vamos ahora a General Pico, porque allí un centro cultural con décadas de trabajo en la ciudad lucha, dando el ejemplo, contra la violencia y por la igualdad. Nos informa nuestro compañero Facundo Roldán desde Radio Libre.
Jornadas interdisciplinarias por el 8M. Entre las actividades que se desarrollaron en nuestra ciudad, se destaca la propuesta del Centro Cultural El Alero, un espacio contracultural, comunitario, autogestivo, que data de 1961 y se encuentra en una etapa renovada. Escucharemos a continuación a Ana Suárez, docente e integrante de la Comisión Directiva del Centro Cultural El Alero.
Tratamos de sumarnos en el trabajo de que sea un espacio libre de violencia, de poder respetar el cupo femenino en todos los eventos que hacemos, y sobre todo de cualquier persona y más las minorías que quieran ser escuchados, El Alero es un lugar que van a encontrar esa contención o esa escucha que a veces falta.
En el mismo sentido, conversamos con Ana Escudero, integrante también del Centro Cultural y artista colaboradora de varios proyectos musicales. Luego de resaltar la construcción colectiva, hizo hincapié en su carácter contracultural.
Eso, es un espacio libre de violencia, un espacio abierto a todas las personas, pero que abraza particularmente las disidencias, las mujeres, las minorías, las niñeces, las discapacidades. Entonces, eso, como en una búsqueda siempre de poder integrar, de poder abrazar, de poder hacer espacio donde en otros lugares no lo hay. Así que abriendo cada vez más el espacio y el corazón, las posibilidades desde esta propuesta autogestiva, independiente y comunitaria.
Por último, nos invitaron a visitar las redes del Centro Cultural El Alero para abrir la convocatoria durante todo el año para artistas de todo el país. Informó Radio Libre desde General Pico para el informativo Farco.
Las radios comunitarias de Farco en la provincia de Buenos Aires realizan este sábado una transmisión especial junto al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Será en la Plaza San Martín de la ciudad de La Plata. Nos lo cuenta nuestra compañera Corina Duarte desde Radio Estación Sur.
Este sábado 11 de marzo las radios populares de la provincia de Buenos Aires estaremos realizando y acompañando la transmisión especial que se promueve desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual junto con Farco en el marco de una actividad muy convocante y muy grande, que lo que está proponiendo es que haya, además de una transmisión en vivo, con una mirada muy fuerte sobre lo que tiene que ver con la igualdad en el deporte y con transmisiones de partidos de fútbol femenino que serán desde las 11 de la mañana. También habrá muestras, ferias, homenajes a personalidades destacadas del deporte y la cultura bonaerense, también a EBD Bonafini, y la jornada va a estar culminando con un cierre musical que va a tener como protagonistas a la Joaqui, la DJ La Coneja China, Karen Pastrana junto con las Superpoderosas y Eru Sativa. Esto será todo en el centro de la ciudad de La Plata, el torneo Relámpago de Fútbol, va a ser transmitido en vivo por la radio abierta del Foro Argentino de Radios Comunitarias en el marco de un trabajo y una militancia sostenida por la igualdad. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.
Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Este sábado, 11 de marzo, conmemoramos el 8M con una transmisión especial de Farco y el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. A partir de las 11 de la mañana, radio en vivo desde Plaza San Martín de La Plata, con una jornada repleta de propuestas. Cobertura del torneo Relámpago de Fútbol Femenino, entrevistas, música y entrega de placas homenaje a personalidades destacadas del fútbol bonaerense. Sábado 11 de marzo, desde las 11 de la mañana. Escúchala en la radio comunitaria y popular de tu región. Trabajamos para la igualdad.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Córdoba capital, el informativo Farco se escucha por Radio Sur 90.1 FM.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este viernes 10 de marzo de 2023, también por esta semana. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos el lunes, que tenga un buen fin de semana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de Credicop responde al 0800 888 4500.